Buenos días. Ay, no me da chance ni de pasarme la galleta. Pues, buenos días y los invito a que abran su Biblia en Isaías capítulo 14. Vamos a hacer lo posible por terminar este pasaje el día de hoy. Y vamos a ir directo ahí en Isaías capítulo 14. Porque dice mi esposa, en un ratito se hace tarde. Tengo todas estas frases porque se está preguntando en la mañana a Saraí, pues le quiso decir el nombre a su mamá Leti. Y le dijo otro nombre, y ya después a su hija, ya confundió todos los nombres. Y le digo, así era tu mamá, y dice, sí. Y le dice, yo también, y se empiezo con el más grande y empiezo. Y dice, Beto, Richard. Y ya se va hasta que resulta que era Michel la que hablaba. También eso pasa con ustedes, su mamá le dice el nombre del otro, y si son varios en la casa empieza, ¿no? Dice, Celi.
O sea, Esther, Lea.
Ya sé. Pues hay cosas que nos dejan los padres. Y a nosotros como padres le pasamos a los hijos frases, a veces es por, pues no sé, aprende uno de tanto observar a los padres o algo, y la manera hasta de reírse, a veces te ríes y la mamá te dice, ay, es idéntico a tu padre, o alguien te dice, oye, tienes la misma sonrisa de tu mamá o de tu papá, y así tenemos esas cosas, ¿no?, que nos pasan los papás, o que nosotros le pasamos a los hijos. Y estaba pensando en otras frases, pero ya no me acordé de nada. A veces mis hijos le dicen a su mamá, híjole, es igualita a mi abuela, ¿no? A veces no hago cosas tan positivas, ¿no? Pero así sucede. Y el pasaje de hoy pues tiene que ver con algo de actitudes, de cosas que tomamos de otras personas. Y aquí el autor de, bueno, no, estaba pensando en la verdad. Aquí Isaías va a hacer referencia a personas, pero que realmente está hablando de otras personas que están detrás. Vamos a entrar al pasaje para iniciar. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tanto que nos has rescatado, que al dar a tu Hijo Jesucristo en la cruz, nos adoptaste como tus hijos. Y como hijo, Señor, nos estás guiando, a veces con disciplina, a veces haciéndonos pasar por situaciones no tan placenteras, Señor, pero todo es para hacernos crecer, desarrollar más el carácter como a ti. Te gusta que seamos hijos obedientes, Padre, y te agradecemos por ello. Esta mañana, Señor, abre nuestro corazón y nuestros oídos para que podamos escuchar lo que nos tienes en este pasaje. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar con el versículo 4. Ya lo cubrimos del 1 al 3, del 14. Entonces recordábamos. No sé si tengas ahí para aprender ahí.
Sí.
Recordábamos que ya no sé qué es. No, sí está bien, sí está bien. Recordábamos, tratábamos de ver así como que en esta línea del tiempo, cuándo está escribiendo Isaías y cuándo se va a cumplir todo lo que Isaías está describiendo. Y veíamos pues el capítulo 14, versículos 1 al 3, habla de que Jerusalén va a ser otra vez rescatada y que va a haber paz completamente en la tierra. Ya no van a estar en sufrimiento ni en servidumbre, y pensábamos pues realmente no podemos decir que eso ya se cumplió, porque Israel sigue teniendo muchos problemas y pasó por muchas dificultades, y pues hablábamos de que estamos esperando una época, vamos en el 2021 y aún después del 2021 faltarían 7 años más de tribulación que describe la Biblia para que vengan estos tiempos en el que Israel va a ser restaurado, que va a ser completamente pues traído de vuelta el territorio, las bendiciones espirituales que Dios le promete van a ser cumplidas, ¿no? Y dice ahí en el versículo 1, dice, cuando el Señor tenga compasión de Jacob y escoja de nuevo a Israel. Y hablamos que pues sí, está hablando precisamente, está hablando de no de la iglesia, sino del pueblo de Israel. Y teníamos la impresión de que pues a veces podemos pensar, bueno, pues nosotros somos el nuevo Israel, y dijimos no, la Biblia siempre habla de Israel como Israel, Jacob, y que no sea Jacob, vivimos allá cuando se dividieron los reinos y todo, ¿no? Pero, pues, ¿cuándo está escribiendo el autor de... ¿cuándo está escribiendo Isaías todo esto? Pues ni siquiera ha sucedido nada de lo que él habla. Entonces había un autor que escribe un comentario sobre Isaías y decía que Isaías es el profeta que vive en el futuro. Y es interesante, ¿no? Si vemos aquí en la línea del tiempo, que ya, perdón, estaba tratando de tomar saco le muere siempre, es como a propósito. En la línea del tiempo, Isaías está aquí. Entonces, entre este punto 722, más o menos, todavía ni siquiera en los capítulos anteriores del 1 al 8, pues estábamos viendo que el reino del norte, Isaías le está escribiendo y le está diciendo del 7, 8 y 10, pues van a caer ante el rey de Asiria. Y pues el mensaje de Isaías es para el reino del sur, que estaban divididos, y le dicen, no se preocupen, allá en los vecinos del norte va a venir el rey de Asiria y los va a invadir y los va a llevar cautivos y ya va a desaparecer, pero ustedes no se preocupen, nosotros en el reino del sur, Dios nos va a proteger contra el rey de Asiria. Pero y pues los del sur podrían decir, ¿verdad? Ah, pues ya, mira, los pecadores de allá, nosotros vamos a estar bien librados. ¿Y qué dice Dios? No, pero no se preocupen, el juicio de Dios también es sobre ustedes, porque luego les dice que también, en el capítulo 10, dice, no, haré así también a Jerusalén y a sus imágenes. Y ya nos dice ahí que el reino de Babilonia va a venir y va a invadir también al reino del sur. Entonces Isaías realmente les está anunciando todo esto que va a suceder y ni siquiera ha llegado a que suceda. Y ya está hablando de un tiempo que viene en 75 años y luego en otros 100 años y después se va y empieza a ver algo lejano que pues ni sabemos cuándo, porque todavía no sucede nada de esto. Entonces, no sé si recuerdan cuando estábamos iniciando el estudio de Isaías, pues hablábamos de cómo los profetas a veces ven lo que Dios les revela y lo ven como dos montañas así. Y decíamos, ¿verdad? Pues ven los dos picos y parece que los eventos están muy cercanos unos del otro. Entonces, viene Asiria, viene Babilonia. Y después de esto el Señor va a restaurar Israel, podemos decir, pues a lo mejor pasa dentro de 20, 30 años, pero no ven que realmente algo no es así nada más, sino no lo están viendo con la perspectiva a lo mejor amplia, de que entre una montaña y la otra pues hay un espacio muy grande de tiempo, decíamos también la vez, el domingo pasado, ¿verdad? Y pues parece que algo sucede así con estos capítulos, porque en el versículo 4, si vamos ahora sí aquí a Isaías 14:4, le está diciendo el profeta Isaías al pueblo, una vez que Dios restablezca a Israel, no sabemos cuándo, En el versículo 4 dice: pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia. Y pues según como está escrito esto en el lenguaje original, ¿verdad? Parece que es como una canción. Decíamos que pues Isaías incluye entre 4 o 5 canciones en todo su libro. Y pues el talentoso Isaías, ¿verdad?, para poder hacer toda esta rima. Y decían que esto es como una burla contra el rey de Babilonia. Y lo comparaban algunos de los que estaba yo leyendo ahí con pues los. Yo no soy tan aficionado al fútbol, pero dicen que en el fútbol, ¿verdad?, hay equipos más aficionados: Pepe, Beto, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿no? Bueno, americano, pero parece que en el fútbol, el soccer, cuando un partido pierde, la porra del partido opuesto le canta una canción burlándose. Y andaba buscando yo unas ahí en el internet para más o menos cantarles una, pero todas tienen un montón de groserías, así que mejor no voy a cantar nada, pero parece que se burlan y parece que es algo así. El pueblo de Israel va a poder cantar este canto al rey de Babilonia. Y vamos a ver qué dice el canto, ¿no? Vamos a leer del 4 hasta el 10. Dice: ¿cómo se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor? El Señor ha quebrantado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes, que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, que sometían con ira a las naciones en persecución incesante. Toda la tierra está en reposo, está quieta, prorrumpe en gritos de júbilo. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, diciendo: desde que fuiste derribado, no ha subido talador contra nosotros. El Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y te dirán: también tú has sido debilitado como nosotros. Has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Pues, ¿qué le está diciendo en todo esto muy poético, verdad, de aquí Isaías a este rey? ¿Y a qué rey le está diciendo? Pues aquí es donde no estamos, pues, fíjense la frase que dice ahí en el versículo 7: toda la tierra está en reposo. Luego en el 9: por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Pues está mostrándonos una escena en la que este rey muere, a pesar de lo que muchos pensarían de este rey, que parece pues un dios, por como lo describen. Y los otros gobernantes, dice, pues lo reciben en el Seol. Pues esa palabra Seol es el lugar de los muertos, es el sepulcro. En otros lugares en la Biblia lo hablan del juicio final, en otras pues como del mismo infierno, haciendo referencia. Y parece que este rey llega aquí después de haber muerto y todos están sorprendidos. ¿Por qué? Porque pensaban: no, pues este nunca se va a morir, es tan poderoso. Y ahorita vamos a ver más en detalle, pero ¿de quién está hablando? Pues parece ser que aquí volvemos a aplicar esto de las montañas, ¿verdad? Está viendo Isaías al rey de Babilonia, que es el que va a morir, pero empieza a decir cosas que no se aplican nada más al rey de Babilonia, porque dice: toda la tierra está en reposo. Pues el rey de Babilonia no gobernaba toda la tierra, ¿sí? No estaba afectando a todo el mundo. Pues acá en las Américas, en otros lados, pues el rey de Babilonia tal vez ni sabían quién era. Entonces parece que está hablándole al rey de Babilonia, pero también le está hablando a alguien más que todavía no sabemos quién pues Isaías no sabe quién va a ser todavía, ¿verdad? Y luego dicen otra, dice, desde que fuiste derribado, no ha subido talador contra nosotros, y todos los gobernantes de la tierra lo reciben. Pues tampoco era tan importante el rey de Babilonia como para que todos los gobernantes de la historia llegaran y dijeran, oh, mira, ¿cómo te pasó esto? También te moriste. También fuiste humillado al final del cuento. Entonces Dios pues le dice esto a Isaías, pero está viendo algo más detrás de él, y ahorita vamos a ver qué es. Pero, ¿por qué habla Dios así al rey de Babilonia? ¿Y quién es este rey? El primero, el que está al frente, el que ve Isaías. De inmediato, pues vamos rápido ahí a Daniel, capítulo 5. Pues ya Daniel nos describe cuándo se cumple esto que Isaías prometió o que anunció como profecía al pueblo de Israel. Dice, sí, va a venir Babilonia, se los llevan cautivos, y ahí es donde agarran a Daniel y lo llevan junto con sus amigos, y pues todo el libro de Daniel ahí se desarrolla, ¿verdad? Están como esclavos ahí en Babilonia. Y ya incluso murió Nabucodonosor, que fue el que conquistó Babilonia. Está su hijo, que se llama Belsasar. Dice el versículo 1: y el rey Belsasar dio un gran banquete a mil de sus nobles, y en presencia de los mil se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén para que bebieran en ellos. Pues imagínense qué desagradable. Si se dice así, desacración, no sé, pues qué falta de respeto. Los instrumentos del templo ahora los usan para una borrachera, estar ahí tomando. Versículo 20. Pero cuando ya Daniel está interpretando, ¿verdad? Dice: pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria fue quitada. Y dice, mira, así fue lo que le pasó a tu papá. Y recordamos que Nabucodonosor terminó como un animal en el campo. Versículo 23. Dice, pero tú no, dice, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo, y han traído delante de ti los vasos del templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas han estado bebiendo vino en ellos, y han alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de tus caminos, no has glorificado. Fíjate, Dios tiene en su mano tu aliento, y a él ni lo reconocen. Le faltas al respeto y mejor adoras a imágenes hechas de oro y de plata que ni ven, ni oyen, ni entienden. Versículo 30. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. ¿Estaba la vida de este Belsasar en la mano del Señor, sí o no? ¿Era tan grande que nadie lo podía tocar? ¿Sí o no? Pequeñito. Delante de Dios, diminuto. Regresamos a Isaías 14. Dice versículo 9: el Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Pues sí, la recepción no parece ser que es para Belsasar nada más. Parece que es alguien más. Que ya después vemos en Apocalipsis, y pues en un momento vamos a ver qué es lo que Isaías está viendo. Pues Isaías ya está viendo algo más acá en Apocalipsis, capítulo 18, ¿verdad? Habla de que va a haber un gobernante, pues ya después pueden leer Apocalipsis 18. Hay un gobernante, el anticristo, un falso profeta. Después vamos a leer esto al final del pasaje. pero parece que le está hablando tanto a Belsasar diciendo, mira, sí eras un gran gobernante, pero ahora sí vas a morir y eres pequeñito delante de Dios. Y aún este gobernante futuro del que nos habla Apocalipsis, cuando pues Juan Carlos nos compartió, ¿verdad?, que la Babilonia que va a ser destruida, así fue la del tiempo de Isaías, pero también va a resurgir un reino futuro de Babilonia en el tiempo de la tribulación, que va a perseguir a los creyentes, que va a ser dirigida por el anticristo y por la bestia, y también va a ser destruida, y ya vemos aquí mismo en Apocalipsis, pues vemos ahí en Apocalipsis 18 al 20, pueden leer cómo, incluso el 18 dice, pues cómo ha caído Babilonia, la gran ramera, pues, ha sido destruida. Y pues vamos rápido ahí, Apocalipsis 20, 10. Ya Juan Carlos ya nos dijo de Babilonia, que va a ser destruida en un futuro. Pero vamos a ver, 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pues entonces, si regresamos un poquito, Isaías está hablándole, ¿verdad? Está hablándole ahí a Belsasar, y dice, pero detrás de Belsasar realmente hay alguien más que está oponiéndose al plan de Dios, que está ahí moviendo la cosa, ¿verdad? Y vemos que, pues, aún si está hablando de la bestia, de Satanás, del anticristo, todos sufren el mismo destino. Dios es soberano. Ellos son pequeños delante de Dios. Nunca nos imaginamos en las películas, pues muestran, ¿verdad?, que parece que Dios está batallando ahí con Satanás y hay una pelea y una gran guerra, y Dios dice, no, pues no. O sea, ellos van a intentar y yo voy a llegar, pues, con soberanía. Entra Cristo montado en un caballo a hacer juicio y ni siquiera hay gran batalla. Eclesiastés capítulo 4, vamos rápido ahí. Eclesiastés 4. Alguien que me ayude con Eclesiastés 4, 19 y 20. ¿No existe?
No.
19, ¿no hay que en Eclesiastés 4?
Nadie te puede entrar.
Oh, pues qué pena entonces. Pues aquí dice Eclesiastés 4, ¿no? Bueno, entonces 5, 15. Pepe, adelante.
Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, viéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse a la mano.
Pues Eclesiastés está reflexionando sobre los hombres y dice, pues, ¿qué tanto puedes acumular? ¿Qué tanto poder y qué tanta ostentación? Porque vemos acá en Isaías que le dice al rey de Babilonia, a Belsasar, dice, han sido derribadas en el 11, al Seol, tu ostentación y la música de tus arpas. Dice, y te están esperando para recibirte como una cama de gusanos y como una sábana de gusanos también que te van a derribar. ¿Y qué nos dice Eclesiastés? ¿Qué sucede con todos los bienes materiales y con toda la ostentación, con todo el poder, que puede un hombre, incluso como un rey tan poderoso como Belsasar, acumular al final de su vida. Como has llegado, así vas a partir. Y no hay nada de lo que tú tengas o acumules que pueda siquiera hacer la diferencia. Pues, ¿qué actitud podemos nosotros tener que se parezca a la del rey Belsasar? Ay, no eres malo, porque se pone a tú por tú con Dios. Entonces, tal vez si reflexionamos un poco, a veces nuestra actitud de orgullo puede ser parecida a la de este rey. A veces escuchamos los consejos que Dios nos da en su palabra, que escuchamos de otros creyentes también, y nos elevamos al nivel de Dios casi. Igual que el rey Belsasar, empezamos a escuchar mejor a dioses que ni oyen, ni hablan, ni entienden, en lugar de escuchar a Dios, y todo el mundo dice, no, yo no adoro imágenes. Pues no, pero si adoras a tu trabajo, y adoras a tu coche, y a tu casa, y adoras a tus hijos. Aquí Juan Carlos nos dice, no se preocupen tanto de sus hijos, déjenlos que vayan a estudiar y pónganlos en las manos del Señor. No, mi hijo, voy a vivir allá con él a Guadalajara. Chava ya está tocando, creo que se vaya a vivir con Paulino. Es que pasa, ¿verdad? A veces tenemos que escuchar y no hacer dioses que nos distraigan y que nos hagan tener actitudes como Belsasar. Porque esas actitudes crecen. Belsasar está en un nivel, pero el orgullo puede llegar a niveles muy grandes. Fíjense, vamos a seguir leyendo ahí, versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea y en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te ven, te observan y tiemblan y dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Pues ya aquí otra vez parece que, pues Belsasar nunca hizo nada de esto. No, pues sí, en su actitud se quiso poner como un dios. Muchos dirigentes de la tierra han hecho esto, ¿no? Pues la moneda del emperador romano que le llevaron a Cristo, y dice, pues ¿qué dices de darle los impuestos al César? Y pues dice, al César, dale lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero la moneda tenía ahí la inscripción del César, y realmente lo que decía en la moneda es que César era Dios, era un Dios humanado. Pues muchos se han elevado ahí, pero Belsasar, pues, dice ahí que desoló toda la tierra. Pues no hizo eso Belsasar. También dice que está por encima de las estrellas de Dios y que quiere levantar su trono más allá que pues, el Altísimo, que Dios mismo. Pues Belsasar tampoco entra dentro de eso. O sea, ¿a quién le está hablando realmente Isaías? Pues una manera de explicarlo es como viendo aquí, ¿verdad? A ver si se ve. Pues parece ser que Belsasar está aquí abajo y el rey de Babilonia, Belsasar, es humillado, ¿verdad? Pero él es aquí este que está aquí abajo. Isaías 14, su orgullo es pisoteado porque dice que eres igual que cualquier hombre, vas a morir. Y lo vemos ahí pues en el 5:1, 23 y 30 de Daniel. Pero realmente cuando Isaías en los versículos 12 hasta el 17 empieza a hablar. Parece que no le está hablando a Belsasar nada más, parece que le está hablando a alguien que está por encima de Belsasar. Y pues las actitudes de Belsasar sí son como las de Satanás. Parece que Isaías está hablándole a Belsasar diciendo: mira, tu actitud de orgullo es la misma actitud de orgullo que tuvo Satanás cuando fue expulsado de la presencia del Señor. Entonces este pasaje de aquí, igual que Ezequiel 28, pues es conocido por todos porque describe cómo es que Satanás fue expulsado de la presencia de Dios cuando quiso igualarse a Dios. Y hay varias claves que nos dicen esto. La primera es que nos dice: oh lucero de la mañana. Y pues esa lucero de la mañana, cuando lo tradujeron ya después al latín, pues ahí sale el nombre de Lucifer. Y pues, aunque después también se le la traducción, no sé si es realmente lucero de la mañana, realmente la traducción literal es el que lleva la luz brillante o portador de luz brillante, porque después en otros pasajes de la Biblia le llaman a Cristo que Él es nuestro lucero de la mañana. Entonces yo pienso que más bien tendría que ser el que porta la luz, o Lucifer. Y dice ahí, pues, para los que toman notas, Cristo hace una referencia a este pasaje en Lucas 10, 18, cuando dice: y vi caer a Satanás, después de que sus discípulos regresaron de ministrar ahí alrededor de Judea, me parece que era, y pues piensan: ay, pues está hablando de este pasaje, porque dice que ha sido derribado por tierra y al que debilitaba las naciones. ¿Cuál fue la razón de que fue pues bajado? Pues dice en el 13: tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo y me haré igual al Altísimo. Entonces, si bien para este pecado, que es el pecado de Satanás, y que es el pecado de Belsasar, y que es el pecado del anticristo, no necesitas mucho. ¿Qué necesitas? Un corazón orgulloso. Es todo lo que necesitas. Qué complicado es este pasaje, porque ¿quién no tiene orgullo? Entonces, este pasaje realmente pues habla de Belsasar, pero realmente le habla al que está por encima de Belsasar con estas actitudes. Y pues aquí la Biblia dice en Efesios 2:2 que Satanás, el príncipe de la potestad del aire, y lo hace en referencia a que él sí está controlando el sistema político, pues no controlando, influenciando, diría yo, porque el que controla todo es Dios. Y también le llaman Dios de este siglo, porque ese es al que la mayoría de los gobernantes, la mayoría de los humanos, tendemos a seguir sus actitudes, incluso nosotros como creyentes. Pues estando ahí Cristo hablándole a sus discípulos y diciéndoles que tienen que morir, Pedro se levanta y le dice: no, que eso nunca suceda, Señor. ¿Y qué le dice Cristo? Y una madre, a ver si se quejan de que aquí algunos son muy directos, que Juan Carlos regaña mucho, que no sé qué. Pues imagínense, Cristo volteó y le dijo: aléjate de mí, pero chiquito. ¿Qué le dijo? Le dijo: aléjate de mí, Satanás. Porque Pedro estaba teniendo las actitudes de Satanás. Estaba copiándole el carácter, así como nosotros le copiamos a nuestros padres a veces, muecas, risas y todo eso. Él está copiando a Satanás, y el Belsasar le está copiando a Satanás también. Pues en varias ocasiones Cristo le habla a alguien y le dice: eres como Satanás. A los fariseos les dijo: están haciendo las obras de su padre, Satanás, porque ha sido un mentiroso y un homicida desde el principio.
Entonces tú y yo podemos tener las actitudes de Satanás en nuestra vida. ¿Sí? El orgullo se levanta y comienzo a igualarme a Dios y decir, no, yo no voy a hacer eso. La vez pasada hablaba, ¿verdad?, de ejemplos de a los jóvenes, pues mira, no te unas en yugo desigual. Oye, pero está bien guapo, está bien guapa la muchacha, Dios, aquí no te voy a... Yo voy a ser mi propio Dios y yo me voy a hacer mi propio versículo, y a veces bromeamos con eso, ¿verdad? Cuando alguien en la casa estaba teniendo una actitud incorrecta y lo dice hasta con seguridad... Oh, y ese versículo, ¿eso dónde lo enseñan? En primera de Gesell, ¿qué? Pues sí, digo Gesell, ¿verdad? Que realmente tal vez soy yo más. Pues ahí tenemos que estar al cuidado de no tener las actitudes de Satanás en nuestra vida. Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré en el monte. Subiré sobre las alturas y me haré semejante al Altísimo. Son cinco verbos, cinco cosas que está diciendo Satanás que va a hacer, y que todas tienen que ver con un corazón orgulloso. Para terminar, pues, ¿qué pasa con todos los que han tenido esta actitud delante de Dios? Apocalipsis 20:10, ¿dónde terminó Satanás? En el infierno. ¿Dónde terminó Belsasar? En el infierno. ¿Dónde terminó el falso profeta? ¿Dónde terminó el anticristo? ¿Dónde vamos a terminar tú y yo? En el cielo, por gracia de Dios. Cuando Cristo le dice, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, pues a veces esa es la riqueza, va asociada con ese orgullo, y nos detiene de reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nos detiene de saber que Dios nos ve y las cosas mejores que hacemos, como dice Isaías mismo, lo ve como un trapo de inmundicia. No, pero si yo soy Salvador Padilla, no sé, mi nombre no suena tan preocupante. Algún otro nombre que dices, ay, es Carlos Esquivel. Pues sí, también va a terminar cubierto de gusanos y del infierno si no reconoce que Cristo es el único que puede salvarme. Isaías 46:6-8. Con ese pasaje terminamos. Una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Tú y yo, en todo nuestro esplendor, en todos nuestros años de gloria, somos como hierba. Con todos tus logros, con todas tus posesiones, con todos tus títulos, somos incluso menores que Belsasar. Y Belsasar termina humillado por confiar en sus propias fuerzas. ¿En quién confiamos tú y yo? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? ¿A quién buscamos en tiempo de necesidad? ¿En qué invertimos nuestra vida? ¿En hierba? ¿Qué va a hacer? está hoy y después es olvidado? ¿O en el Señor, en la eternidad, en su palabra, en servirle a Él, porque el futuro es de Él y Él es soberano sobre toda la nación? Que nos enseñe este pasaje a no ser orgullosos, sino simples y humildes delante del Señor. Vamos a orar. Padre, realmente nos avergüenza, Señor, a veces las actitudes que tenemos al pensar que controlamos nuestro día a día. Hacemos planes y nos enojamos cuando no salen bien. Nos molesta cuando tenemos que depender de ti o de alguien más en enfermedades, en situaciones que no podemos controlar. Danos un espíritu humilde y permite, Señor, que resistamos al diablo y las actitudes que nuestra naturaleza tan fácilmente quiere seguir, Señor. Permite que seamos hijos simples y humildes de un Padre que está siempre al pendiente de sus hijos. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.